En los tiempos de Isaías, la comprensión espiritual de la humanidad se hallaba obscurecida por un concepto erróneo acerca de Dios. Durante mucho tiempo, el enemigo había procurado inducir a los hombres a considerar a su creador como autor del pecado, también del sufrimiento y por ende de la muerte. Los que habían sido así engañados se imaginaban que Dios era duro y exigente. Le veían como al acecho para denunciar y condenar, nunca dispuesto a recibir al pecador mientras hubiese una excusa legal para no ayudarle. La ley del amor que rige el cielo había sido calumniada por el gran engañador y también había sido presentada como una restricción de la felicidad humana, un yugo gravoso del cual debían escapar gustosos. Se declaraba que era imposible obedecer los preceptos y que los castigos por la transgresión se imponían de manera arbitraria. Los israelitas realmente no tenían excusa para olvidarse del verdadero carácter de Jehová. Con frecuencia él se les había revelado como Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Escrito está en Salmos 86:15. El Señor había testificado acerca de aquel pueblo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Escrito está en Oseas 11:1. Dios había tratado a Israel con ternura al librarlo de la servidumbre egipcia, y mientras viajaba hacia la tierra prometida, también lo hizo. Eso escrito está en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Durante el viaje a través del desierto, a Israel le fue dada la promesa, «Mi rostro irá contigo», escrito está en Éxodo 33:14. Y esta promesa fue acompañada por una maravillosa revelación del carácter de Dios, que le permitió a Moisés proclamar a todo Israel la bondad del Creador e instruirlo en forma más completa acerca de los atributos de su Rey invisible. En este conocimiento de la longanimidad de Dios, de su gran amor y misericordia que son infinitos, habría basado Moisés su admirable intercesión por la que había negado a avanzar en obediencia a la orden de Dios. En el apogeo de su rebelión, el Señor había declarado, yo le heriré de mortandad y lo destruiré. Y había propuesto hacer de los descendientes de Moisés una gente grande y más fuerte que todo Israel. Escrito está en Números 14:12. Pero entonces, Moisés invocó las maravillosas providencias y promesas de Dios en favor de la nación escogida y luego insistió en el amor de Dios hacia el hombre caído como el argumento más poderoso para recibir perdón. Misericordiosamente, el Señor contestó, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Y luego le impartió a Moisés en forma de profecía un conocimiento de su propósito concerniente al triunfo final de Israel, diciendo, así, tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, la gloria de Dios, su carácter, su misericordiosa bondad y tierno amor, aquello que Moisés había invocado en favor de Israel, habría de revelarse no solo a ellos, sino a toda la humanidad. Y la promesa de Dios fue hecha doblemente segura al ser confirmada por un juramento. Con tanta certeza como que Dios vive y reina, su gloria iba a ser declarada entre las gentes y en todos los pueblos sus maravillas. Escrito está en Salmos 96:3. Acerca del futuro cumplimiento de esta profecía, Isaías había oído en aquella visión del trono de Dios a los resplandecientes serafines que cantaban delante de él. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el profeta mismo, confiado en la seguridad de estas palabras, declaró audazmente más tarde acerca de aquellos que se postraban ante imágenes de madera y de piedra: verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Hoy, sábado 7 de octubre de 2023, tendremos la lección número 161 de la Historia Sagrada, titulada He ahí a vuestro Dios. Feliz sábado, que la presencia de Dios nos acompañe en esta mañana y que su bendición nos sea concedida. Sean todos bienvenidos.
Amén y muchas gracias. Feliz sábado para todos.
Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado.
Amén. Feliz sábado.
Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Demos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno por la mañana.
Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy con gratitud, mi Dios.
El sol.
El sol brillante ya salió, camino en su luz. Del Salvador es símbolo, del mano Rey Jesús.
Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor. La llama viva de la fe y alientan el amor.
En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés, el himno entonaré.
Amén.
Amén.
Bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias en esta mañana bella del sábado, que podamos reunirnos una vez más delante de tu presencia, cantar tus himnos y leer tu palabra. Bendiga a cada persona que ha llegado y a los que deben llegar también. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano Dick, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Números 14, 20 al 21 y dice: Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Amén.
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 Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Levítico 18, 4 al 5. Ha llegado el momento de repasar juntos la santa y justa eterna ley de Dios.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Delante de ti.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra.
No se escucha.
¿Alguien más que quiera?
Dice
este
no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Segundo mandamiento, no tomarás en vano
el nombre
tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomará su nombre en vano.
Dice, cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento,
no matará. Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Amén.
Muy bien, parece ser que este es el canto predilecto de los niños más pequeños cuando empiezan a aprender a alabar a Dios. De manera que hoy Juan Jacobo quiere cantarlo por primera vez aquí en el servicio para la honra y la gloria de Dios. Entonces vamos a escuchar Mi Dios es tan grande en labios de Juan Jacobo.
Mi Dios es tan grande tan fuerte y poderoso que todo lo puede hacer.
Mi Dios
es tan grande, tan fuerte y poderoso que todo lo puede hacer. Las montañas son de y los valles también. Las estrellas que están más allá. Y los valles también. Las estrellas y las flores también. Amén.
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 Amén. Bueno, ya la próxima vez puede ser un trío porque ya los tres hermanitos lo saben y lo cantan muy bien. Muchas gracias, Juan Jacob, y que el nombre del Señor sea alabado. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestras lecturas en el día de hoy. La primera de ellas se encuentra en el libro de Profetas y Reyes, página 232 y 233. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Con tanta certidumbre como que Dios vive y reina, su gloria iba a ser declarada entre la gente y en todos los pueblos sus maravillas. Salmo 96:3. Acerca del futuro cumplimiento de esta profecía, Isaías había oído a los resplandecientes serafines cantar delante del trono. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Hoy esta profecía se está cumpliendo rápidamente. Las actividades misioneras de la Iglesia de Dios en la tierra está produciendo ricos frutos y pronto el mensaje del Evangelio habrá sido proclamado a todas las naciones. Para alabanza de la gloria y de su gracia, hombres y mujeres, niños y niñas de toda tribu, lengua y pueblo son transformados y hechos aceptos en el amado Salvador, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 7. Profetas y Reyes, página 232-233. Amén.
Amén.
Amén. Gracias, Carlos Eduardo. Muy bien, niños y niñas, pregunta para todos. ¿Qué están produciendo las actividades misioneras de la Iglesia de Dios en la Tierra ahora en nuestros días?
¡Ricos frutos! Versión
a Dios. Amén. Las actividades misioneras de la Iglesia de Dios en la Tierra, aquella iglesia que teme a Dios y guarda sus mandamientos, están produciendo ricos frutos. ¿Cómo entender eso? Bueno, quiere decir que a muchas personas en los distintos continentes y en los diversos países les está siendo anunciado el Evangelio de salvación, la gloria de Dios. Está llenando la tierra, o ya está llena la tierra con la gloria de Dios. El conocimiento de la longanimidad de Dios, de su amor y su misericordia infinitos, les son presentados clara e inequívocamente. Y entonces, esas personas se sienten gozosas al saber que tenemos un Padre en los cielos que nos ama con amor inagotable, y que también tenemos un Salvador quien dio su vida ofreciéndose como aquella víctima inocente que se ofrecía en el santuario terrenal a fin de que todos nuestros pecados y nuestras culpas sean quitados de nosotros y puestos sobre Él, el que es santo, puro y eterno y que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y algo muy importante que todos debemos saber, tanto los niños y niñas como los demás aquí presentes, perdón, es que a todos se nos invita a participar en esa proclamación del Evangelio al mundo, porque de ese modo está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. Si la Iglesia de Dios en la tierra, los que guardan los mandamientos de Dios y le temen y le aman, hubiesen hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo ya habría sido amonestado e informado acerca de las buenas nuevas de salvación. Todo el mundo entonces conocería acerca de la existencia de un Salvador y del carácter justo y misericordioso del Padre Eterno. La tierra estaría llena de la gloria de Dios y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 233.
Y a contemplar a su Dios, el profeta recibió no solo una visión de su propia indignidad, sino que penetró en su corazón humillado la seguridad de un perdón completo y gratuito, y se levantó transformado. Había visto a su Señor, había obtenido una vislumbre de la hermosura del carácter divino. Podía atestiguar la transformación que se realizó en él por la contemplación del amor infinito. Se sintió inspirado desde entonces por el deseo ardiente de ver al errante Israel libertado de la carga y penalidad del pecado. Profetas y Reyes, página 233. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias. Creo que era Brian.
Sí, señora.
Muchas gracias, Brian, por guiarnos en la lectura. Al profeta Isaías se le reveló la gloria de Dios ahí en el templo, pero a él también se le reveló cómo sería el primer advenimiento del Señor Jesús aquí a la tierra, cómo sería su sacrificio en la cruz en favor de todo aquel que cree y le acepta como su Salvador personal, y también le fue revelada cómo sería su segunda venida y la gloria futura para todo aquel que le ama y espera con gozo la salvación. Muy bien, preguntas para los niños. Primera pregunta, ¿qué sucedió en el corazón del profeta Isaías cuando contempló a Dios en visión?
Se humilló y se transformó.
Bien, así es. Cuando el profeta Isaías contempló a Dios en visión, sintió una clara convicción en su corazón acerca de su indignidad. Se humilló, se reconoció a sí mismo como pecador y como criatura, y sintió la necesidad de un Salvador, y fue fortalecido con la seguridad del perdón gratuito y completo, lo que hizo de él ahora un joven nuevo, porque él era muy joven. Es decir, él fue, como dicen ustedes, transformado en ese momento porque pudo vislumbrar la hermosura del carácter divino, en quien la justicia siempre va acompañada de la misericordia. Y esos niños y niñas que experimentó el profeta Isaías es lo que Dios quiere que experimentemos todos y cada uno de nosotros, tanto ustedes como pequeños como nosotros como adultos, y que al contemplar a Dios en su santidad y al reconocer la bondad con que nos trata, pues nuestros corazones sean enternecidos y subyugados de modo que podamos sentir simpatía por los que aún no le conocen y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance y de acuerdo a las habilidades, los dones, los talentos y las posibilidades que Él nos ofrece para que vayamos a presentarles a aquel que tanto nos ha amado. Segunda pregunta, ¿qué deseaba el profeta Isaías desde que contempló a Dios en visión?
Israel liberado. Ver a Israel liberado del pecado.
Amén. Desde que el profeta Isaías contempló a Dios en visión, él deseaba ardientemente ver a Israel, que tanto se alejaba del Señor, libertado de la carga y de la penalidad del pecado. Y ese mismo deseo, niños y niñas, debiera arder en nuestros corazones. Hablar acerca del amor de Dios a todo aquel que está pereciendo en la ignorancia y que aparentemente no hay en él nada bueno. Nosotros no debiéramos pensar como pensó Jonás acerca de Nínive, ¿recuerdan? Que cuando fue mandado a esta ciudad a dar una amonestación de que en 40 días Nínive sería destruida, pues él que dijo, no, ¿qué me van a prestar atención? Ellos no se van a arrepentir. Y entonces tomó un barco para ir a Tarsis. No debemos pensar de ese modo. Porque nosotros, como vimos en el estudio de esa porción de la historia sagrada, cuando Jonás por fin obedeció a Dios, fueron todos, absolutamente todos los habitantes de Nínive, los que creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. ¿Y quiénes fueron? Dice la Escritura que desde el mayor hasta el menor. Hasta niños como ustedes se arrepintieron, abrieron su corazón ante Dios y la gloria de Dios pudo llenar sus corazones. Incluso nos dice la Escritura que el rey también lo hizo.
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, sin verdadera verdad os hará libres. Juan 8:31. Cantemos al andar con Jesús.
Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré. Y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre. Con Jesús estaré.
Si trabajo y penal, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor,
mi afán y dolor,
cuando ve que obedezco
por fe.
Tu santa ley
obedezco por fe
y feliz
para siempre
con
Jesús estaré.
Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. tu santa ley. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
Then in fellowship sweet, we will sit at his feet, all we walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. So the Santa Lady, over death go for faith. Y feliz para siempre, con Jesús estaré.
Amén.
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 Ese era el mensaje del profeta Isaías para Judá en ese tiempo. Andar en la luz que el Señor les había enviado, en todo lo que había resplandecido sobre ellos desde que los había llamado a ser su pueblo, en todos sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos, para que a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos les fuese bien para siempre. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 234.
Aquellos que temían que no serían recibidos si volvían a Dios, el profeta declaró: porque dices, oh Jacob, y hablas de Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi justicia,
mi juicio,
no has sabido que has no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes, flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Profetas y Reyes, página 234. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura. Pregunta, niños y niñas, ¿cómo animaba el profeta Isaías a los que creían que no serían aceptados por Dios?
Los que esperan a Dios.
Jehová tendrá nuevas fuerzas, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Amén.
Está escrito en Isaías 40:31.
Amén. El profeta Isaías alentaba a los que creían que no serían aceptados por Dios por causa de sus pecados, como muchos piensan hoy día, que la enormidad de su pecado es tanta que no pueden alcanzar el perdón de Dios, enseñándoles que Él es el Creador, que Él nos conoce a todos, que nos mira desde adentro y se compadece de nuestras debilidades. que puede ver la miseria del mundo sin una sombra de pesar por haber creado al hombre, porque Dios ve en el corazón humano más que el pecado y la miseria, pues en su sabiduría y amor infinitos, Él ve las posibilidades de cada uno de nosotros, ve las alturas mentales, morales y espirituales que podemos alcanzar. Y Él está dispuesto a renovar nuestras fuerzas, a darnos alas como de águilas, a proveernos de todos aquellos dones y talentos necesarios para darle gloria, honra y loor a Él y para prestar un servicio desinteresado a nuestros semejantes. Dios sabe que aunque hayamos abusado de sus misericordias y aún hayamos destruido la dignidad que Él nos concediera, Él puede ser glorificado con nuestra salvación. Esto escrito está en el discurso maestro de Jesucristo. Realmente se trata de un amor inconmensurable, el que Dios quiere manifestarnos y que siempre está dispuesto a dar a todo aquel que le busca de sincero corazón.
Amén.
Leamos Amén. Ahora Profetas y Reyes, página 235.
Todos los habitantes de Judá eran personas sin méritos y, sin embargo, Dios no quería renunciar a ellos. Por su medio, el nombre de Él debía ser ensalzado entre los paganos. Muchos que desconocían por completo sus atributos habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino, con el propósito de presentar claramente sus designios misericordiosos. Seguían enviando sus siervos, los profetas, con el mensaje: volveos ahora de vuestro mal camino, Jeremías 25:5. Por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te daré largas para no talarte. Por mí, por amor de mí lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Isaías 48:9-11. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, querida Adriana. Muy bien, niños y niñas. ¿Desecha Dios a las personas en quienes no hay mérito alguno?
No.
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 Desecha.
No.
Amén. No. Dios no desecha a nadie por carecer de mérito alguno, pero sí demanda de cada uno de nosotros arrepentimiento genuino, sinceridad y confesión. Era el desechado, era el publicano y era el pecador, el despreciado de las naciones a quienes Cristo llamaba y a quien su ternura amorosa premiaba para que acudiese a él. Siempre iba en busca del descarriado. Pero ¿saben algo? Hubo una clase de personas, solo una clase de personas a quien Él nunca quiso favorecer cuando estuvo en la tierra. ¿Saben ustedes de qué clase de gente se trataba? Bueno, eran aquellos que se engreían por amor propio, aquellos que se sentían superiores a los demás, más capaces, más inteligentes, más bellos, más ricos, más sabios, más de todo. Y por consiguiente, menospreciaban a los demás. Esto escrito está en el libro El Ministerio de Curación, página 121. De modo que, niños y niñas, el profeta Isaías quedó anonadado con la visión y su amor por Judá se inspiraba en el amor que él tenía por el Salvador. De manera que ahora él veía en cada alma, fuese rica o pobre, un valor que no puede ser medido por la estimación humana. Y es así como nosotros hoy también podemos llegar a comprender, como lo comprendió el profeta Isaías, que mientras el mundo se hunde en la insignificancia en comparación con el valor de un alma, Cristo le da a cada alma un valor elevado porque lo rescata del pecado y le llama hermano y Dios le llama hijo. Realmente, ese amor está más allá de todo cómputo humano. Es un amor infinito, Entonces, a cualquier persona, a ustedes niños y niñas o a nosotros los adultos, si podemos vislumbrar algo de ese amor infinito y someter nuestra voluntad a la voluntad divina, se nos promete hacernos participantes de esa naturaleza divina, para que podamos aprender a amar como Cristo ama y trabajar en favor de otros como Cristo trabajó. Por consiguiente, entonces se debe manifestar en nosotros una íntima compasión y una simpatía por los demás que nunca fallará y nunca se desanimará. Este es el espíritu que se debe fomentar en cada corazón. Todos los aquí presentes debiéramos procurar que ese espíritu se fomente en nuestros corazones y que se revele en nuestro diario vivir. Ahora viene, ¿cómo existe este amor en los corazones? Este amor solamente puede existir y se puede conservar refinado, santo, puro y elevado mediante el amor del alma por nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor hay que alimentarlo. ¿Cómo lo alimentamos? Por la comunión diaria con Dios, en el canto, la oración, la lectura de su palabra, porque así es como llegamos a conocerle. Y es el conocimiento de Dios lo que subyuga y enternece nuestros corazones para que anhelemos la salvación y para que sintamos simpatía por los que aún no tienen ese conocimiento. Lo contrario a todo esto es pura frialdad. Y hay muchos mal llamados cristianos que manifiestan eso en su vida, una frialdad. Y su vida entonces es una negación de la fe. Pero para ellos también hay esperanza, porque ese espíritu de frialdad se puede desvanecer cuando voluntaria y naturalmente se contemplan los brillantes rayos del amor de Dios. Esto escrito está en el libro El Ministerio de la Bondad, página 88.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, 2 al 3. Cantemos, fija tus ojos en Cristo.
Oh alma cansada y turbada.
No se escucha. Conecta. Cantemos nosotros.
Oh alma cansada y turbada. Sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
¿Pueden intentar nuevamente, Luisa? Bueno, definitivamente no tienen buena señal.
Ya llegamos,
segundo profe y tercero.
Ay, gracias, se nos acabó de volver el internet, gracias a Dios.
De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel.
En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en ti,
yo te verá, sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará el hijo contigo hoy, al mundo vino de pronto, me anunciará salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y no te sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo tendrá, sin valor será, a la luz del glorioso Jesús. Amén.
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 A eso invitaba el profeta Isaías, a fijar los ojos en aquel Redentor que habría de venir para salvación. Y es lo que el Señor también quiere que nosotros hagamos hoy día, que pongamos nuestros ojos fijos en Jesús y que invitemos a otros también a fijar su mirada en Él. El autor de nuestra salvación y aquel que se compadece de nuestras debilidades, porque Él conoce cuál es nuestra naturaleza y Él tomó la naturaleza humana y sabe cómo podemos ser tentados, aún desde pequeños, puede apiadarse de nosotros y enviarnos un oportuno socorro por medio de sus santos ángeles y de su Espíritu. Así de que, niños y niñas, fijemos nuestros ojos en Cristo. Muy bien, leamos ahora en Profetas y Reyes, página 236.
Las exhortaciones dirigidas por el profeta a Judá para que contemplase al Dios viviente y a aceptase sus ofrecimientos misericordiosos no fueron vanas. Hubo algunos que le escucharon por fervor y se apartaron de sus ídolos para adorar a Jehová. Aprendieron a ver amor, misericordia y tierna compasión en su Hacedor. Y en los días sombríos que iban a presentarse en la historia de Judá, cuando solo quedaría un residuo en la tierra, las palabras del profeta iban a continuar dando fruto en una reforma decidida. Declaró Isaías, En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirarán a lo que hicieron sus dedos, ni a los bosques, ni a las imágenes del sol. Isaías, capítulo 17, versículo 7, Profetas y Reyes, página 236. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Carlos Daniel. Pregunta a niños y niñas, ¿fueron vanas las exhortaciones del profeta Isaías?
¡No!
¡Mucha gente se convirtió!
¡Cambió!
Ya no adoraban a ídolos y los ídolos los dejaron a un lado.
¡Menem! Ciertamente no fueron vanas las palabras, el trabajo, las exhortaciones, las amonestaciones del profeta Isaías, pues hubo algunos, como dice allí en el texto, no todos, algunos que le escucharon con fervor y se apartaron, como decía Emiliano, de los ídolos y también abandonaron aquellas vidas pasadas de rebelión. Lo más importante, aprendieron a ver amor, misericordia, bondad, simpatía y tierna compasión de parte de Dios. Si todos nosotros podemos contemplar eso, sentiremos también las mismas cosas por nuestros semejantes, y entonces le tributaremos a Dios todo el honor que Él merece, le amaremos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo también. Muy bien, entonces, resumamos cuál es el mensaje para nosotros hoy. Lo encontramos en Profetas y Reyes, página 237.
No escuches al enemigo cuando te sugiere que te mantengas alejado de Cristo hasta que hayas mejorado, hasta que seas bastante bueno para llegarte a Dios. Si aguardas hasta entonces, no te acercarás nunca a Él. Cuando Satanás te señale tus vestiduras inmundas, repite la promesa del Salvador, Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo fuera. Di al enemigo que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Haz tuya la oración de David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Salmo 51:7. Los mensajes dados por Isaías a aquellos que decidieron apartarse de sus malos caminos estaban impregnados de consuelo y aliento. Profetas y Reyes, página 237.
Muchas gracias, hermano Juan. Así es, el Señor ha prometido que en estos tiempos, en los últimos días de la historia de la humanidad, también habrá un residuo, un remanente. Algunos que ante los brillantes rayos del amor de Dios aceptarán y recibirán gustosa, humildemente, las exhortaciones a la obediencia y amarán a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y a su prójimo como a sí mismos. Recordemos, niños y niñas, y cada uno de los presentes, que Dios nos recibe tal y como estamos ahora, que no es nuestra la labor de limpiarnos del pecado cuando reconocemos que somos pecadores, sino de arrepentirnos sincera y voluntariamente, confesar esos pecados y acudir a la fuente que sí nos puede limpiar, nos puede perdonar, que es Cristo nuestro Salvador. Y a partir de allí estar capacitados por medio de la presencia del Espíritu Santo para permanecer en esa limpieza, en esa pureza que Él nos ofrece.
aquel que sin pecado se hizo pecado por nosotros. Nosotros no estamos en capacidad de hacer nada en nuestro favor, pero Cristo sí puede hacerlo todo. El único paso que debemos dar es buscarlo a Él antes de que sea demasiado tarde, aceptarlo como nuestro Salvador personal, confesar nuestros pecados, reconocer nuestra condición de pecadores, reconocer nuestra debilidad y pedirle su perdón, su ayuda, su justicia para que nos sea imputada y podamos estar delante de Dios como unos que han sido perdonados. Quiera Dios entonces que cada uno de los aquí presentes hagamos parte de aquel residuo que en este momento está en la tierra, tierra que está llena de la gloria de Dios. Aunque a nuestro alrededor hay muchas tinieblas, hay un pueblo que camina en pos de Cristo y que sigue al Cordero por donde quiera que va.
Amén.
Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 27 al 28. Cantemos, llama a Jesús el buen pastor.
Llama a Jesús el buen pastor, a los corderos con amor. Tantas ovejas lejos van, de su redil vagando están. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. ¿Quién al pastor ayudará? A los corderos buscará. ¿Quién al redil los traerá? Protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos, los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo. Por el desierto lejos va, y en el frío errando están, pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los peñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae a Cristo.
Amén. Muchas gracias a Silvia por acompañar en esta mañana al hermano Dick en este dueto. Que así sea, que llame Jesús el buen pastor y que nosotros vayamos a traer a otros niños y también respondamos a ese llamado que Él nos presenta en esta mañana y de continuo. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana, entonces invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Eterno Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, alabado, glorificado, santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Agradecidos estamos por tu amor y misericordia, que hasta este momento nos tienes con vida y a nuestros seres queridos, Señor, y nos das de tus bendiciones, aun sin merecerlas. Te damos gracias por este mensaje maravilloso que nos has enviado, Señor, a través de la hermana Milena, su niña. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, nos capacites cada día más para ser obreros en tus manos, Señor. Traer muchos perdidos, errantes a tus pies, Señor, nuestras familias, nuestros vecinos, especialmente los niños, Señor. Ayúdanos, capacítanos. Perdónanos si no hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero en ti nos colocamos, en tus manos maravillosas, para que nos utilices, Padre. Muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que aún reposa sobre esta humanidad. Gracias, Padre nuestro, por tus bendiciones. Bendícenos, perdónanos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor.
Muchas gracias, querida Adriana.
Amén.
Amén.
Te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Que el amor y la bondad de Dios nos acompañen este santo día y podamos discernirlo en medio de todas nuestras actividades y en medio de la adoración que le rindamos a su santo nombre. Si Él nos concede la vida y se complace en permitirnos reunirnos una vez más el próximo sábado, eso será el 14 de octubre de 2023 para tener la lección número 162 de la Historia Sagrada titulada Acaz. Hasta entonces, para todos, cálidos abrazos y nuestro amor fraternal les acompañe.
Amén.
Amén.
Muchas gracias.
Amén. Gracias, Sanita, Lorena. Gracias.
Por esta
para todos. Feliz sábado.
Feliz sábado.